Bienvenidos a Remembranzas Cobaenas, en sintonía con la celebración de los 70 años del Cobao.
Muy buenos días, estamos en el programa Remembranzas Cobaeñas, un programa que nace de la idea de recordar personas que estuvieron acá en la institución, en el Cobao, por muchos años y que marcaron una época con su trabajo. En este momento tenemos a don Rodrigo Navarro Quesada, quien estuvo acá en el Cobao por varios años, ¿verdad, don Rodrigo?
Claro que sí.
Le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, es un placer estar aquí. Una institución que pues quiero mucho, estuve tamaño tiempo aquí trabajando y me llenó mucho como profesional. Hice una carrera bastante bonita aquí y se siente un orgulloso, ya puedo decir que soy ex cobaeño. Uh-huh. Me pensioné acá y me siento muy feliz de haberlo hecho.
Don Rodrigo, vamos a iniciar con una parte más biográfica. ¿Dónde realiza sus estudios primarios, secundarios, universitarios?
Correcto, yo soy de Guadalupe, Cartago, en la escuela Carlos J. Peralta. Inicié mis estudios de primaria. Antes no se daba eso de kinder, ni de materno, ni nada de eso. Con costos iba uno a la escuela, ¿verdad? En mi casa era casi que solo trabajo. Para mi papá la escuela pues no era muy importante. De hecho, él era un señor que salió de tercer año. Claro, ese tercer año que antes era como un bachillerato, ¿verdad? Porque él escribía y leía mejor que cualquier bachiller de estos momentos. Entonces, como que ellos se formaron muy al trabajo y nos hicieron así a nosotros. Pero por dicha logré terminar la primaria. Y en mi casa, mi mamá en ese tiempo y dos hermanas insistían en que alguien de la familia estudiara, porque todos salían de sexto a trabajar. Y se trabajaba antes de salir de sexto. Desde quinto año yo ya trabajaba. Y entonces mi mamá y mis hermanas decían que querían que alguien estudiara. Entonces, como que me entró esa espinita, ¿verdad?, siendo muy joven. Y entré al Liceo Vicente Langner, Sandoval, donde hice la secundaria. Y después entré a la Universidad de Costa Rica. Eso me llenó mucho porque, siendo de un colegio pues prácticamente rural, el Vicente Langner en esos tiempos, en Barrio Los Ángeles, en Cartago, haber obtenido una nota para entrar a la Universidad de Costa Rica, pues era una gran satisfacción. Y ahí hice mis estudios universitarios. Antes se sacaba el profesorado, saqué el profesorado en ciencias generales. Ahí se ve todo lo que es física, química, biología. Y después saqué el bachillerato, llamaban un bachillerato de enseñanza media, era para trabajar en colegios de secundaria. Y por último la licenciatura en administración educativa. Por ahí me incliné en los últimos años de mi carrera. Salió la oportunidad, antes había salido un ratito en el Vicente Langner como asistente de dirección, primero como oficinista, después como asistente de dirección, y ya con esa pequeña práctica pues se me dio venir al Cobao, me hicieron la entrevista y por dicha me contrataron por acá ya como asistente de dirección. Y los dos últimos años estuve a ratos ahí en la dirección del colegio.
¿Qué nos puede contar de su familia?
Bueno, mi familia, como le dije anteriormente, era de esas familias campesinas, ¿verdad? De un pueblo pobre, ¿verdad? Pero siempre en esas familias había, la comida no faltaba. Era una familia muy trabajadora. Mi mamá en la casa cuidando a los chiquillos, ¿verdad? Que fuimos, dicen que mi mamá tuvo 13 embarazos, de esos 8 nacimos medio vivos, ¿verdad? 8 vivos y entonces lógicamente una madre muy, muy dedicada a sus hijos. Y mi papá pues trabajando primero en la parte de agricultura, él sembraba y con eso suplía al hogar. Y después como comerciante de pan, él fue panadero. Nosotros en Guadalupe nos conocieron siempre como panaderos, pero como comerciantes de panadería, de pan. Ya después, unos hermanos míos sí tuvieron ya la panadería como tal. Entonces, en esa época, una niñez muy bonita, de los potreros de antes, de los cafetales de antes, que usted se metía un cafetal a comerse una naranja y no pasaba nada, una guayaba y no pasaba nada. Y entonces fue una niñez muy bonita, de andar en las zanjas, descalzos. Yo me calcé hasta que estuve en primer año del colegio. Incluso llegaba del colegio y me quitaba los zapatos, que no los aguantaba, ¿verdad? Porque me chimaban, porque lógicamente no tenía el pie apto para un calzado. Y esa fue mi niñez, muy, muy agradable, muy... yo no la... Bueno, no la cambio por nada, ¿verdad? Esa niñez que tuve y junto con mis hermanos. Tenía un hermano que era de edad muy parecida y andábamos ahí haciendo pues tortas de vez en cuando, ¿verdad? Y en ese desenvolvernos pues también entró la época del trabajo, como le dije, desde quinto año de la escuela ya mi papá nos mandaba a repartir el pan. Esa fue la vida de nosotros, repartir pan. Incluso entré al colegio, nosotros salíamos como a las 3:30, 4 de la mañana a repartir el pan en una bicicleta. Y yo me socaba bastante, me apuraba para venir y a las 6 de la mañana estarme bañando para irme para el colegio. Así estuve séptimo y octavo. Ya en noveno año un hermano mío me dijo que él me ayudaba, que no, para que no corriera tanto, pero que vaya, se acostumbró uno a la platilla, así le soy sincero, ya era tercer año antes. Se estaba acostumbrado a la plata, entonces le dije, no, sigamos en lo mismo, yo reparto el pan. Ya a nivel de quinto año, ya me hice mi propia venta de pan, y entonces ahí tenía mi plata para el colegio, y después primer año de universidad. Estando en primer año de universidad, ya me salió trabajo como oficinista en el Vicente Langner, el mismo colegio en que había estudiado, y de ahí para acá, pues ya seguí la carrera universitaria. Me costó bastante porque trabajaba de 7 a 4 de la tarde y de ahí salía para la universidad, pero gracias a Dios lo logré. Y el primer título, profesor en Ciencias Generales.
¿En qué año ingresa acá al COBAO y cómo fue ese primer año acá en el COBAO?
Correcto, yo ingresé en 1987. Estaba de profesor en el 86 en el San Luis Gonzaga, pero era un interinato, entonces ya se terminaba. Y yo pensando qué hacía. Y en eso un amigo que trabajaba aquí en el COBAO nocturno me indicó que iba a quedar la plaza de asistente de dirección, que si yo tenía interés. Entonces le dije, claro, porque yo tenía la experiencia, como le dije, en el Vicente Langner, de estar unos ratitos también como asistente. Entonces él me recomendó con el entonces director y vine a una entrevista, que era don Didier Solano, el director de entonces. Y gracias a Dios me acogió él. En entrevista le pareció que yo podía ser el asistente del colegio, pero me puso un requisito que era un poco duro, porque era que tenía que ser asistente de dirección del día y de la sección nocturna, porque en ese tiempo no era colegio nocturno, era una sección del diurno. Entonces había que llevar toda la documentación junto con el diurno. Entonces yo salía a las 4 de la tarde, él me planteó que saliera a las 4 de la tarde e ingresara a las 6, porque el COBAO nocturno entraba como a las 5 de la tarde, los administrativos, 4:30, 5 de la tarde. Entonces el rato que me dio fue de 4 a 6 para que yo hiciera algo, porque si no me iba a volver loco, porque era lo mismo, volver a los mismos papeles, las mismas situaciones. Entonces así, pues le acepté y fue una buena experiencia. Estuve con las dos secciones con el colegio diurno y la sección nocturna durante 4 años, y yo no había sacado la licenciatura, entonces se me hizo impostergable el sacar la licenciatura, entonces tuve que renunciar a la sección nocturna, y ya después el colegio nocturno, la sección nocturna se hizo colegio, entonces ya nombraron su propio asistente y todo, pero así fue mi entrada acá.
¿Cuál fue el momento más feliz y el más triste durante todo el periodo que estuvo usted acá en el COBAO?
Bueno, momentos felices, muchos, ¿verdad? Aquí realmente se trabaja como una familia, eso me gustó mucho. Era un colegio más pequeño en cuanto a personal de los que yo había estado. Y era un colegio, a mí me causó mucha impresión de que la diferencia entre un colegio académico y un colegio técnico como este, ¿verdad? Porque formar muchachos para el mundo del trabajo era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Entonces eso fue primero un impacto pues cultural bastante, ¿verdad? Y fue muy Me sentí muy feliz de haberme integrado a este personal, y sobre todo con esa visión que se tenía de formar de verdad muchachos para que fueran al, ya al trabajo, ¿verdad? Entonces eso fue muy, muy valioso, me hizo sentir muy, pues bastante, bastante feliz. Y momentos tristes de ahí, siempre hay como cuando uno no termina un trabajo y que urge el trabajo para tal hora y que no lo tiene uno, cosas de esas, pero generalmente fueron momentos muy felices el trabajo aquí en el COBAO, muy distendido, con buenos compañeros, y los momentos tristes eran quizá los momentos de enfermedad de algún compañero o de algún familiar, pero así como en el periodo de trabajo o momentos tristes por el trabajo, casi que son, no, ni se cuentan, ¿verdad?
¿Cómo fue ese último año en que usted ya sabía que, pues, que estaba haciendo toda la documentación para jubilarse y demás? ¿Cómo fue esa transición?
Sí, ese momento, como que nadie está preparado, ¿verdad? Como que los docentes, menos los docentes, no estamos preparados para eso. Surgió el momento porque ya se completaban las cuotas necesarias para la jubilación. Entonces dice uno, bueno, hey, ¿me voy o no me voy, verdad? Y a veces quiere uno como quedarse un poquito, ¿verdad? Postergar el tiempo. Pero voy a meterme aquí en un asunto familiar que tuve, que fue, yo tuve un niño especial. Y digo tuve porque ya hace 10 años partió al cielo, está con Dios. Y entonces eso me hizo como decir, no, tengo que hacerlo para darle un poquito más de tiempo a mi hijo. Y entonces por ahí me lo fui llevando y realmente no fue tan dura la situación de dejar de dar clases. El problema fue después de 15 días de estar ya iniciado el curso siguiente. Yo me pensioné en el 2002 y ya el 2003 ya estaba pensionado. Y esos 15 días primeros o esos meses primeros, pues los toma uno como si estuviera de vacaciones, ¿verdad? Pero ya después, cuando ve uno de los muchachos que van para el colegio, que subió el bus del COBAO, del Figueres, del Seráfico, le entra a uno una nostalgia grande. Tiene que apoyarse, especialmente en la familia, para seguir adelante, ¿verdad? Y por dicha, con ese muchacho que le digo, pues tenía mucho que hacer, ¿verdad? Con él, salir a caminar, chinearlo un poco. Entonces fui pasando esos momentos difíciles. Y además me dediqué un poquito a dar clases en mi casa, así como por pasar el tiempo. No era algo pues muy, muy, muy de horario, ¿verdad? Sino que salía un muchacho, es que me cuesta especialmente química, que es lo que más les cuesta. Y entonces yo me dediqué a eso, entonces como que me hizo pasar un poquito más fácil de estar día a día trabajando con ya en el descanso que significa la jubilación.
Sí, 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 totalmente. ¿Recuerda alguna anécdota jocosa que le haya pasado en ese tiempo acá en el COBAO? ¿Algo vacilón que le haya pasado en el trabajo suyo a diario?
Pues así como anécdotas de ahí, lo anecdótico, lo más anecdótico que siempre cuento es este choque cultural que tuve yo de pasar de un colegio académico a un colegio técnico como el COBAO, y especialmente como el COBAO, ¿verdad? Porque de ahí uno viene, como le dije antes, muy acostumbrado a la academia y nada más la academia, ¿verdad? Llegar a un mundo en que se forma para el trabajo, ese choque cultural para mí fue anecdótico y muy, muy satisfactorio, me llenó profesionalmente. Y la cercanía de los muchachos, que hay que tener con los muchachos para encauzarlos hacia el mundo del trabajo, pues eso fue diferente y es anecdótico realmente, pero así, anécdotas de jocosas, qué sé yo, cuando les ganábamos a los muchachos, ahí los partidillos que hacíamos del campeonato que se formaban entre ellos y cosillas así, pero nada especial, siempre, siempre bonito, siempre valioso el trabajo que teníamos aquí en el COBAO.
¿Cómo marcó su vida, su estadía acá en el COBAO?
La marcó especialmente porque me sentí más valorado que nunca, ¿verdad? Porque sentí que llegaba a un lugar en que era una familia que trabajaba en bien de los jóvenes. Y eso es muy importante para uno. Se siente uno muy orgulloso, muy lleno de poder poner un granito de arena, ¿verdad?, en la formación de muchachos. Y después encontraba uno a los muchachos en el mundo del trabajo y algunas cositas le decían bonitas, agradeciéndole lo que uno hizo por ellos. Y más bien, yo decía, más bien ellos han hecho por nosotros, porque realmente esos muchachos fueron muy valiosos y de verdad que lo llenaban a uno. Entonces, profesionalmente, eso me llenaba mucho.
Sí, y algo interesante que comentaba usted es que comenzó en la parte administrativa, luego asumió por un cierto momento la subdirección y la dirección, ¿verdad? ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué tareas, correcto, qué sí, proyectos tuvo en ese momento?
Correcto. Sí, yo en la parte de administración educativa llegué aquí como asistente de la dirección y después asumí la dirección. Eso de la dirección fue, y siempre suceden problemillas, ¿verdad?, en las administraciones. En un momento entró en problemas, digámoslo así, el director de entonces. Entonces la junta administrativa del COBAO pues se vio en la necesidad de cambiar, de hacer un cambio, y de la noche a la mañana, ¿verdad? Y cuando yo llegué a las 7 de la mañana aquí a trabajar, llegó el presidente rapidito, antitos de las 7 de la mañana, buscándome. Se sentó así como estamos nosotros dos y me dice: Rodrigo, el señor director anterior ya se va del colegio, y en la junta administrativa pues consideramos que usted tiene que hacerse cargo de la dirección. Eso fue un a la puña, ¿qué está pasando aquí, verdad? Y entonces, de un momento así como de chispazo, le digo: pero ¿cómo así tan rápido esta situación? Me agarra así como que no preparado para eso. Me dice: sí, la junta directiva se tomó el acuerdo de que usted fuera el director, pero no me dijo, quiere asumir la dirección. No, usted es el que está nombrado desde anoche por la junta administrativa. Lógicamente, un gran halago, ¿verdad?, pero un gran golpe psicológico, ¿verdad?, en ese momento. Y entonces reaccioné y le digo, bueno, era don Francisco Jiménez, el presidente de la junta. Le digo: don Francisco, ¿puedo pedir algún gusto aquí en este nuevo puesto? Y me dice: usted dice que quiere. Entonces yo le puse algunas condiciones, como algunas gente de confianza para mí, en el puesto que dejaba yo y en otros puestos. Me dice, eran como dos o tres puestos, no era que le estaba quitando toda la planilla del COBAO. Y le digo: es que con esa gente yo creo que sí me hago cargo, yo creo que sí funcionamos con esta gente que yo le estoy diciendo. Está bien, no hay ningún problema, haga los ajustes del caso y nos avisa nada más y nos hace las acciones de personal para que sean tramitadas en el Ministerio de Educación Pública. Y verdad, sí lo hicimos y eso sucedió en dos periodos. Y era muy difícil porque era para nada, como en este tiempo se estaba preparando, yo creo que un poquito más cerca del 15 de septiembre. Entonces, asumir todo eso, ¿verdad? Y el cierre curso, porque los muchachos salían antes, los de sexto. El cierre curso siempre en cualquier colegio es difícil, y un colegio técnico mucho más, ¿verdad? Entonces, me tocó el cierre curso, que es bastante duro, y el inicio del curso siguiente. Y después, el siguiente año también, lógicamente, el cierre curso. Ya para el año que seguía, que era el 2002, ya tenía yo los papeles de que cumplía ese año los años de servicio. Entonces ya de una vez le dije, le informé a la junta administrativa de que buscaran director, porque yo me iba a pensionar y que no era justo que yo les avisara ya cuando estaba pensionado. Entonces se dedicaron a buscar el currículum para nombrar un nuevo director. Pero siempre con ese nuevo director, pues lógicamente tuve que estar ahí al pie del cañón, porque era una persona que no conocía el funcionamiento del COBAO. Y yo terminé siempre como asistente de la dirección, a la par de ese nuevo director. Y ya a final de año del 2002, pues ya presenté los papeles para la pensión. Así fue como muy, muy precipitada el nombramiento, pero muy hermoso, muy bonito. Una gran satisfacción de que ellos consideraran que yo podía ser el director de la institución. Y hasta la hora no me han dicho nunca que se sintieron defraudados. Por dicha, salimos adelante con el trabajo.
Sí, porque la tarea ya en la parte de dirección es un trabajo muy, muy grande, ¿verdad? Me imagino. Es,
claro,
es un
claro
montón
que
de
sí.
Decisiones que hay que tomar, manejar el personal, el estudiantado, demás. Es una tarea muy, muy, muy grande.
Claro que sí.
Don Rodrigo, ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué mensaje le daría usted a los estudiantes actuales, a los exalumnos, a compañeros, compañeras, jubilados, en el marco de estos 70 años del COBAO?
Realmente una celebración de 70 años, no es cualquier institución, ¿verdad?, que lo logra, y sobre todo una institución que ha tenido durante toda su vida muchos frutos. Y en el mundo profesional, no se queda, creo yo, una empresa en Costa Rica que no tenga exalumnos del COBAO. Entonces, para todos ellos, un gran saludo, deseándoles que sea lo mejor personal y familiarmente para ellos. A los actuales, que realmente valoren el haber entrado al COBAO. Cuesta, a veces es difícil encontrar un cupo en un colegio de tanto prestigio, que no dejen pasar esa oportunidad de llegar a ser un profesional cobaeño, que es muy, muy importante, es una carta de presentación en cualquier empresa, que no dejen de lado la excelencia académica que aquí se les brinda. Y a los nuevos profesores, a los todos los la parte administrativa de la institución, pues que de verdad lleven los objetivos del colegio, la misión y la visión, pues bien adentro, para que sepan cómo encauzar a estos muchachos nuevos y que de verdad lleguen, sigan dándole el prestigio que tiene la institución a nivel nacional. Ese sería mi mensaje para todos ellos.
Muchísimas gracias, don Rodrigo. La verdad es que ha sido un gusto compartir con usted este ratico, ¿verdad? Y también que haya accedido, ¿verdad?, a la entrevista, de venir acá al colegio de nuevo. Muchísimas gracias realmente por tanta experiencia, ¿verdad? Hemos conversado con personas que han marcado totalmente la huella acá en el COBAO, y usted es una de esas personas, ¿verdad?, que dio gran parte de su vida y trabajo acá en la institución. Muchísimas gracias, y les invitamos a escuchar otro programa, ¿verdad?, de Remembranzas Cobaeñas, en donde tendremos a algún otro personaje que marcó la historia del COBAO. Muchísimas gracias.
Gracias.
Remembranzas Cobaeñas sigue sintonizando nuestro programa para conocer más de nuestros invitados.